Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, la pregunta de hoy, del cual va a surgir el ganador o la ganadora de este ejemplar, sí, que son de los primeros realmente, uh-huh, de La Voz del Gran Jefe.
Qué buena tapa tiene.
Bueno, viste, es un gran cuadro de Rux, ¿no? Sí, sí. Un gran pintor argentino. Uh-huh. Un cuadro que me encantó, lo vi, me encantó. Y que, bueno, un honor que nos haya dado la posibilidad de que forme parte de la tapa del libro, ¿no? Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el panfleto que escribe Alvear contra San Martín? ¿Cómo se llamaba el panfleto que escribe Alvear contra San Martín? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto. También se pueden contactar con nosotros a través de la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y a través de www.elhistoriador.com.ar.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de La Voz del Gran Jefe de San Martín. Sí. La verdad que, bueno, una de las cosas que me pasó con el libro fue que no lo quería entregar, ¿no? La verdad que está, esa bueno, cosa que te pasa, como que no te cuesta, tenés el síndrome de no entregarlo.
Claro.
Siempre falta algo, ¿no? Una vida tan... Bueno, la responsabilidad que uno siente frente a semejante personaje.
Como decía García Márquez, yo publico para no seguir corrigiendo.
Claro, exactamente. Sí, pero... hay que publicar, la única solución, publicás, porque si no, seguís.
¿Sabés qué me llamó la atención? Porque esto lo habías hablado un poco por ahí en radio también, que es el tema este de la importancia del combate de San Lorenzo.
Sí.
Que en algunos momentos fue minimizado. Y yo me decía, bueno, sí, hubo un combate, no hubo mucha gente y por ahí no era tan importante, pero me parece que sí.
Sigue siendo minimizado, como toda la acción de San Martín en Argentina, como te dicen así rápidamente, solo libró un combate, ¿no? Porque es el padre de la patria si solo libró un combate. Bueno, tuvo, uh-huh, libró un combate, tuvo mucha participación política, ahora vamos a aclarar otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y además, bueno, fue gobernador de 3 provincias durante 2 años y mucho más que lo iremos aclarando a lo largo del programa hasta que podamos, pues se nos, uh-huh, va el tiempo seguramente. Pero San Lorenzo es importante, estábamos diciendo antes, porque arma este cuerpo de élite que son los granaderos, que se van a dedicar primero a hacer inteligencia para ver cómo eran los movimientos del enemigo que venía de Montevideo, que bombardeaba permanentemente Buenos Aires, que saqueaba las costas del Paraná, ¿no? Que se llevaba todo, provisiones, animales, cultivos. Y bueno, San Martín hace toda una estrategia a través de sus espías, de su servicio de inteligencia, a ver cuál era el momento en que esa superioridad numérica obvia que iban a tener los españoles podía ser de alguna manera debilitada por las características del terreno, etcétera. Y encuentra que había un lugar muy, muy particular, que era el convento de San Lorenzo, porque había una barranca muy pronunciada, que iba a ser un lugar atractivo, porque evidentemente las producciones que se hacían en el convento, más la crianza de animales y tal, iba a atentar a los españoles, uh-huh, y que era cuestión de saber esperar para que llegaran ahí. Se produce entonces un verdadero convoy de 11 naves españolas que van bajando por el Paraná hasta que se tiene la certeza de que van a ir para esa zona, y ahí es donde finalmente San Martín los espera. Más o menos es la mitad de tropa que la que tienen los españoles, sí, sí, y tiene a su favor la geografía, ¿no? Está el convento más o menos a unos 300 metros, un poco más, de la barranca, y la idea era empujarlos hacia la nada, hacia el, claro, precipicio, ¿no?
Además ellos venían subiendo, o sea que digamos, él eligió el lugar, pero además también te habla posición del terreno.
Totalmente, entonces es un combate rápido de 15 minutos aproximadamente, arrollador, envolvente, 2 columnas envolventes que los destrozan, y en el cual él corre el serio riesgo su vida, como sabemos, queda atrapado porque le pegan un tiro al caballo, que era un caballo marroncito, bayo, uh-huh, los bayos no son blancos justamente. Acá también está la cuestión mítica, ¿no? Un caballo blanco, como Santiago Apóstol, como, claro, una imagen, sí, sí, impoluta, sí, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que corre riesgo su vida y es salvado, como se sabe, por el sargento Cabral, por Baigorria, ¿no? Uh-huh. Por Bermúdez, todos estos oficiales. El caso de Cabral es un soldado que luego va a ser ascendido a sargento, un soldado o mulato o zambo, es decir, o hijo de blanco y negra, o de negra e indio. Y bueno, y la verdad que no hay leyenda, ¿no? Porque él pone en el parte que...
Eso es fantástico.
Sí, él lo pone en el parte. Que eso,
porque aparece Cabral, la gente en la guerra.
Claro, él le dice Cabral que dice Cabral que murió diciendo muero contento, hemos batido al enemigo. Y además el parte es un parte fantástico porque en el parte él pide por las viudas, por los huérfanos. Un parte muy humanista, de una persona muy preocupada por los demás, ¿no es cierto?
Sí.
Así que... Y bueno, desde ya que esta victoria que realmente logra desactivar esa especie de dispositivo español en el Paraná lo va a consolidar fuertemente políticamente, ¿no? O sea, aparece como una figura interesante en un momento que se está moviendo mucho el avispero político, porque recordemos que el combate es el 3 de febrero del 13 y el 31 de enero había comenzado a sesionar la Asamblea Constituyente. O sea que había todo un movimiento político, quién iba a emerger como la figura política más destacada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando Alvear, que manejaba la Asamblea, logra armar el directorio, el cual va a poner a su tío Posadas. Bueno, hacen todo lo posible para sacarlo a San Martín del centro de la escena política y mandarlo al Ejército del Norte.
Ajedrez.
A un lugar imposible.
Era, ajedrez, o sea.
Claro, ajedrez total, ¿no? Ajedrez. Era mandarlo a... Y lo dice Alvear en una carta, como ¿sí? Yo sabiendo que el coronel San Martín se oponía al sistema de poder central, pedí su traslado, lo dice así sin ningún problema, ¿no? O sea que cuando no se quieren decir estas cosas es porque no se las quieren decir, porque los documentos están, ¿no? Entonces él tiene que ir al norte a organizar ese ejército que venía de ser derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. Uh-huh. Situaciones tremendas de desarrapados, sin armas, sin disciplina, bueno. Y ahí es donde se junta con Belgrano. No es cierto que estuvieron solamente una vez juntos, sino que hubo por lo menos dos reuniones y luego hubo convivencia en una academia militar, podemos decir, que arma San Martín en Tucumán, que es la Ciudadela. Uh-huh. Construye una fortificación, ahí va a estar aproximadamente 3-4 meses, de los cuales 2 meses está con Belgrano, porque Belgrano le va pasando toda la información de la que dispone, del enemigo, situación de la tropa y demás. Y él arma esta academia que es muy interesante porque tiene materias como geografía, historia, táctica, estrategia. Él se nombra, San Martín se nombra profesor de estrategia militar, da clases en esa academia de la Ciudadela de Tucumán.
O sea que... Todo importaba, o sea,
todo importaba.
Desde las voces de mando
absolutamente,
hasta ese conocimiento.
Absolutamente, que vos decís. Y bueno, y es en esa cuestión de las voces de mando donde se produce el episodio con Dorrego, ¿no? Que había que hacer las voces de mando y Belgrano tenía una voz más bien aflautada y esto le causaba gracia a Dorrego, que se burlaba un poco de la voz de Belgrano, y entonces es cuando San Martín primero lo reprende y después directamente lo manda castigado a Santiago del Estero, ¿no? En esta broma del loco Dorrego.
Sí, sí.
Y después de ahí, bueno, él ya una vez que siente que está todo organizado, se permite enfermarse, ¿no? De alguna manera es muy sintomático porque es cuando termina de organizar este ejército y cuando toma contacto con el oficial Palardel, que también se le acerca un plan bastante parecido al Maitland, uh-huh. Es cuando él se permite enfermarse, ya tiene vómitos de sangre bastante fuertes, o sea que no hay una ficción. Y ahí es donde el médico lo manda a Córdoba a curarse de esa afección, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en Córdoba es donde él va a estar, se va a encontrar con Guido, y era el encargado de guerra en aquel momento del gobierno, y van a empezar a pergeniar el plan de cruce de los Andes, ¿no? Ahí va a empezar la planificación del cruce, y donde San Martín va a solicitar al gobierno de Posadas que lo nombre como gobernador de la provincia de Cuyo, ¿no? Uh-huh. Si todo eso ocurre entre el año 13 y el año 14, ¿no?
Claro, ya toda una decisión política, digamos, o sea, volviendo a jugar un papel político para lograr
absolutamente,
eso, ¿no?
Absolutamente, y estudiando, y esto es muy interesante, ¿no? Habla de la capacidad organizativa que tiene San Martín, estudiando las características de Mendoza, uh-huh. ¿no? Donde él entiende que es una provincia altamente organizada, que tiene muchas ventajas porque... Por su sistema productivo, el sistema de la vitivinicultura, se da cuenta que hay un control por manzana de las casas, ¿no? De quién es rico, quién es propietario, quién tiene viñedos, quién es esclavo, quién es pobre, quién puede. O sea, tiene un censo hecho económico, lo cual le va a permitir luego armar un sistema impositivo totalmente progresivo, o sea, que realmente puedan pagar más los que más tienen, porque él sabe quiénes son los que tienen y los que no tienen. Por eso elige Mendoza, porque podría haber elegido otra provincia fronteriza, pero elige Mendoza por estas ventajas, ¿no? De la única provincia del país prácticamente con ese nivel de organización político-económica.
Sí, sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando en el norte, porque en el norte quedó Güemes.
En el norte queda Güemes, justamente, que lo conoce.
Que es guerra de guerrillas.
Claro, lo conoce en Tucumán. Ahí lo conoce, lo acompaña a las zonas de combate. San Martín comprueba con mucho pesar la barbarie española, ¿no? Cómo quedaban los pueblos, cómo se arrasaban, mataban mujeres, niños, no importaba nada. Y a la vez ve la capacidad político-militar que tiene Güemes, ¿no? Cómo le responden sus gauchos, bueno, toda esta cosa que va a valorar tanto San Martín y que va a hacer que lo nombre como el comandante frontera y consiga el nombramiento de comandante general de la frontera, ¿no? La frontera norte a Martín Miguel de Güemes, a quien San Martín elogia permanentemente, ¿no? Mira. Y que además le da una misión muy dura, ¿no? Es bancarle el norte para que él pueda hacer el cruce, o sea, entretener a los ejércitos abajenios que vienen de Perú, para que él pueda seguir activa necesariamente esa zona, cual implicaba una fuerte inversión de hombres de parte de España, para que él pueda cruzar sin que esos hombres puedan ir a ayudar a Marco del Pon a Chile, como reprimiendo el cruce, ¿no?
Claro, él tenía la experiencia de Napoleón.
Totalmente, bueno, él tenía esta experiencia y sabía que los que iban estaban del otro lado eran oficiales que habían peleado contra Napoleón. Claro. O sea que sabía que era algo de muy importante lo que se estaba jugando ahí, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ahí lo nombran gobernador de Cuyo, lo que implicaba de esta nueva provincia que se acaba de crear en 1813, una provincia que dependía antes de Córdoba, era una provincia autónoma que tenía tres zonas, que eran San Juan, Mendoza y San Luis, con sede en Mendoza, y ahí va a establecer entonces su cuartel general, su comandancia, con este doble objetivo de gobernar bien la provincia y además ir armando el ejército de los Andes, ¿no?
¿Sabes qué me llamó la atención siempre de chico? El tema este del uso de la inteligencia.
Sí.
Pero de la inteligencia militar también.
Absolutamente. Lo primero que hace es armar un extraordinario dispositivo de espionaje, donde tiene un nivel de presencia e infiltración del otro lado que llega hasta infiltrarse en la propia servidumbre de Marco del Pon. O sea, una de sus principales criadas, amante además del máximo jefe español en Chile, es una espía de San Martín. Le pasa. No solo que le pasa a San Martín información, sino que le pasa a Marco información falsa de los movimientos de las tropas. Porque esta es una de las grandes ventajas que va a tener el ejército de los Andes, es marear permanentemente al español. ¿Por dónde van a pasar? ¿Por cuáles son los pasos? ¿Por dónde van a ir? ¿Sabes? ¿Qué cantidad de hombres? ¿No? Siempre mintiéndole. Usando todo tipo de estrategia, incluso la estrategia de la reunión con los pehuenches, ¿no? En el fuerte de San Carlos, donde él se reúne con los máximos loncos pehuenches, y sabiendo que había parcialidades pehuenches que podían ser fieles y otras parcialidades que tenían mucho contacto con los españoles por cuestiones comerciales, y que por supuesto le iban a contar lo que él les dijera. Entonces él lo que hace es, primero, mostrar un volumen de su ejército tremendo, porque los hacía desfilar permanentemente, era como una calecita, iban los mismos y pasaban tropas, con lo cual esta gente pensaban que eran miles y miles y miles y miles, ¿no? Imagínate 2 o 3 días desfilando tropas.
Guarda que son muchos.
Una esta y la otra los pasos que les dice por los cuales va a pasar, por los cuales le pide permiso, entendiendo que era tierra pehuenche, también se los cambia. Y bueno, así como hay parcialidades que son fieles a la causa revolucionaria, otras están más preocupadas por el negocio con los españoles y son los primeros en contarle a los españoles los pasos, la cantidad de hombres y todo esto, que es todo mentira, todo falso, ¿no?
Claro, a mí lo que me parece interesante también en lo que estabas diciendo es el hecho de reconocer al indio como un actor político.
Absolutamente.
Porque cuando él pone nuestros hermanos los indios, no le está diciendo para quedar bien.
No, nuestros paisanos. Y además es hermoso el artículo que escribe. Dentro de la única entrevista que dio San Martín en su vida, que es una entrevista que le da al general Miller, una entrevista por escrito, con lo cual se toma su tiempo, y que tiene un volumen interesante, el mayor volumen de espacio se lo lleva la entrevista con los pehuenches. Más espacio que la entrevista de Guayaquil. Y él ahí hace primero una descripción antropológica interesantísima de los pehuenches. ¿Cómo son los pehuenches? ¿Cómo se los llama? ¿Cómo son sus costumbres? La cuestión de las mujeres, qué roles cumplen los hombres y las mujeres. ¿Qué concepto tienen de la guerra y de la política? ¿Cómo se organizan política? Increíble. Es un análisis antropológico. Así empieza su descripción de la entrevista, ¿no? Sí. Después sí viene toda su estrategia, cómo lo hizo, por qué lo hizo. ¿Cuánto duró la entrevista? Que duró como 3 días en medio de fiestas. Y él aclara que antes de empezar los momentos de reunión había como 2 o 3 horas de abstinencia total de alcohol, porque ellos querían estar muy lúcidos de los unos y los otros. Claro. Así que es muy simpático y muy interesante este relato de dentro de esta estrategia de lo que llamaba la guerra de Zapa, que es la guerra de inteligencia y contrainteligencia, este episodio con los pehuenches, ¿no? Que también narra San Martín. La cuestión es que el mareo de los españoles es total y cuando se produce el cruce, efectivamente los lugares custodiados por ellos no son los lugares por donde va a pasar el ejército, ¿no?
Claro. Ahora, el mareo le llegó a algunos políticos en Buenos Aires también.
Absolutamente, ¿no? Porque estando San Martín en Chile y dándose cuenta de la cero colaboración que le ofrecía Carlos de Alvear, presenta su renuncia, pide licencia en realidad. Y Alvear convierte esa licencia en definitiva, o sea, lo echa. Y rápidamente manda a un reemplazo, que es Perdriel, ¿no? Como reemplazante del gobernador, ¿no? Esto provoca la inmediata reacción del pueblo de Mendoza, que hace una pueblada muy importante, estamos hablando de 1815. Y bueno, San Martín tiene que ser, no solamente que Perdriel no puede ser ni siquiera puede atinar a asumir, ¿no? Claro. Se pegan carteles, inclusive se hacen versitos, y con el nombre de Perdriel, ¿no?
Sí, sí. Imagina uno que da para
a la M con él, claro.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, todas esas cosas. Y bueno, finalmente es ratificado, lo cual es muy interesante en el siguiente sentido. Estamos en 1815 y tenemos 4 gobernadores en lo que era en aquel momento las Provincias Unidas. Y son los únicos 4 gobernadores realmente ratificados por su pueblo, que son Artigas, en la banda oriental, Güemes, en el norte, y San Martín, en Mendoza, en Cuyo, y Candioti, el príncipe de los gauchos, que era gobernador santafesino, artiguista en aquel momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que San Martín se convierte en un gobernador plebiscitado. Evidentemente, esto le va a dar mucha fuerza al cabildo de Mendoza en su oposición a Alvear, que además ya viene muy mal. Con esta famosa entrega de la que hemos hablado no hace mucho, la traición de Alvear, donde entrega el país y los secretos militares a Inglaterra, el país, y a España los secretos militares, lo cual provoca la caída de Alvear, ¿no?
Ahora, María Alvear. Qué cosa, ¿no? Porque parece que los próceres no se pelean entre sí y tampoco se equivocan para determinado tipo de visión histórica.
Absolutamente. Uno veía, leyendo todo lo que tiene que leer para este libro, ¿no? De la visión liberal, de los Mitre, de los Vicente Fidel López, todo eso, los enormes esfuerzos que hacen para disimular la enemistad manifiesta entre estos personajes. O sea, ¿cómo conviven no conflictivamente Alvear y San Martín, cuando en realidad San Martín acusa a Alvear de quererlo matar, ¿no? Claro. Le manda una carta a un tal García donde dice que usted sabe perfectamente que el general Alvear intentó armar a 15 partidarios para asesinarme, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más crees? No sé si querés algo más, claro, ¿no? Estos documentos son de conocimiento público, ¿no? No es que estaban enterrados en el fondo del mar, o sea, estaban ahí. Están publicados en el archivo sanmartiniano. Hay que tener ganas de publicarlos y contextualizarlos, pero ellos no tenían ganas porque era poner en evidencia a sus máximos referentes, que son Alvear y Rivadavia, ¿no? Entre claro. otros. Entonces se les creaba un conflicto, evidentemente.
Y después viene una de las hazañas más fantásticas de la historia militar, ¿no?
De la humanidad, porque no tiene parangón, ¿no? Hay varios generales, no solamente argentinos, que han comparado el cruce con otras similares, como el cruce de los Alpes, que no tiene nada que ver por la altura, porque son en realidad rutas que vienen de la época del Imperio Romano, ¿no? Rutas donde pasan carros, mucha población, que puede dar logística a lo largo de todo el camino. Pensemos que cuando cruza Napoleón ya había 18 siglos de poblaciones y pueblos y de todo, sembrados, cultivos, cosa que nada de esto ocurre en los Andes.
Y otras distancias.
Otras distancias, cuatro cordilleras, la zona del cruce, hay que atravesar cuatro cordilleras, una la más alta, la segunda más alta del mundo, el Espinacito, que después del Everest es la segunda más alta del mundo, donde está la Aconcagua. Hay que subir y bajar, pensemos, cuatro veces, subir y bajar, bajar con toda la carga, la mula, todo. Es un ancho de 1000 kilómetros desde La Rioja hasta el sur, las seis columnas que cruzan, cada una con misiones diferentes, y una sincronización extraordinaria que hace que se encuentren con muy pocas horas de diferencia del otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces
qué conocimiento del terreno, ¿no?
Absoluto. Además, es muy impresionante el diario de San Martín del Cruce que él hace previamente, con todos sus oficiales y su gente de logística. Hay un diario de qué tiene que pasar cada día del cruce. Y ese diario se respeta increíblemente. A qué hora hay que llegar, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que pagar el fuego porque te ve el enemigo. Cómo es el tema de la comida, del mantenimiento, la leña. Bueno, todo previsto en estos 2 años y medio. Casi 3 de preparación del cruce, ¿no?
Y hay que bajar y pelear.
Bajar y pelear inmediatamente porque a los días de llegar se produce la batalla más importante, una de las más importantes batallas de la independencia americana, que es Chacabuco, ¿no? Es una batalla donde las tropas españolas tienen 500 muertos y las criollas 12, ¿no? Un poquito desparejo. Que habla de la capacidad, extraordinaria capacidad militar que tiene este hombre, ¿no? Uh-huh. Cómo ha organizado todo. Incluso tiene informes muy precisos de todas las salidas, llegadas, de subidas, bajadas de Chacabuco, y hacia ahí los va empujando a los realistas, ¿no? Él quiere que la acción sea en Chacabuco, donde ya lo tiene todo absolutamente estudiado.
O sea, él va eligiendo.
Va eligiendo el lugar de alguna manera, ¿no? En esta cuesta. Donde, bueno, es una victoria tan importante que aparece en los primeros planas de los diarios más importantes del mundo, con 3 meses o 4 meses de delay, pero y decide a Bolívar a lanzarse a la contraofensiva, ¿no?
Mira, estaba pensando exactamente en eso. O sea, ¿qué posibilidad había de liberar el norte?
Ninguna.
Sin esto.
Bueno, primero que el norte está totalmente derrotado. La única zona resistente es esta, ¿no? Claro. Bolívar está derrotado, Morelos está fusilado, Hidalgo fusilado, México cayó, todo Centroamérica. Lo único que queda es el Río de la Plata. Por eso esta batalla es una batalla decisiva de la suerte de América, ¿no? Lo mismo que Maipú, que es ella. De alguna manera la suerte, ¿no? Y de ahí, bueno, evidentemente ya hay que pensar en Perú, cosa que era muy complicado, porque ¿por qué Chile, habiendo logrado su independencia, tiene que ponerse inmediatamente a pensar en Perú? ¿Y por qué Buenos Aires, tan distante y tan lejos de los ruidos de las balas, tiene que pensar en Perú, ¿no?
Claro.
Ahí había que convencer, y bueno, cuesta nada más y nada menos que 2 años, ¿no? De intenso trabajo, de mucha reunión política, ¿no?
Buenos Aires quería entregar Salta y Jujuy.
Exactamente, ya estaba, ¿no?
Chile y Perú quedaban mucho más lejos.
Ya le dicen, bueno, cuando viene San Martín acá, se reúne con Pueyrredón, que en realidad esa famosa reunión bajo el ombú no es otra cosa que una tenida masónica de la logia, donde uno de los masones más connotados de Buenos Aires, con quien ya San Martín andaba muy mal con la logia de Buenos Aires, con la que había roto cuando se pelea con Alvear, le dicen que ya está, que ya Buenos Aires cumplió. Que en realidad es hora de que Chile empiece a pagar todo lo que le habían dado, empiecen a recibir la retribución de lo que había hecho Buenos Aires por la campaña, que ni sueñe con la colaboración para el Perú, ¿no?
Qué mezquindad la de Buenos Aires.
Tremenda, ¿no? Tremenda. Y a todo esto, estos tipos están buscando un príncipe europeo. Cuando San Martín está en plena preparación de la campaña al Perú, Pueyrredón le dice, suspenda todo porque tenemos un nuevo escenario, ¿no?
O sea, no habían terminado con la independencia de América y estaban pensando en esto.
Exactamente, sí, así es, ¿no? Esta es la idea. Así que bueno, nos vamos quedando sin tiempo, nos queda un montón para charlar, hablaremos otro día de otro programa.
Uno, dos hagamos, La Voz del Gran Jefe 2.
La Voz del Gran Jefe 2, Y así que bueno, ya está el libro y muchas gracias por todo lo que me han puesto en el Facebook en estos días sobre el libro. Eternamente agradecido, y de hecho esperemos que ya un ganador se lleva seguramente hoy se va a llevar el libro. Bien. Hasta el próximo domingo, muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.